Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hay mucha tela que cortar y que repartir y tal. La gran cuestión, Pepe García Domínguez.
Muy buenos días.
Rosell, muy buenos días, Federico.
Vilas,
y enhorabuena por el aniversario de...
Bueno, muchas
de radio,
gracias.
Yo creo que lo merece por el esfuerzo que hacéis desde el principio, poner algo de Snow a
bueno,
contracorriente.
Es
tarea fácil, ¿no? Y
no.
La consolidación que habéis experimentado durante este tiempo, pues yo creo que es digna de ser resaltar y de aplaudir.
Bueno, tanto, casi es un milagro de la
Este año en que el mundo celebra su 30 aniversario, pues mira, va.
Pues fíjate, nosotros celebramos el vigésimo de Libertad Digital y su
el
director.
2020.
Ya 20
estamos
años.
Estamos a punto.
El 2020,
20,
el 8 20, de marzo de 2020.
O sea, en unos meses...
Cualquier día nos jubilan, Federico.
Bueno, eso pensaba yo ayer viendo la tertulia de Luis Herrero. Pero la cuestión de fondo es que, así como el periódico de Internet, que fue primero nativo de Internet... No que tuviera otro medio y tal, era difícil. Yo recuerdo el día, tú recordarás, en que conseguimos 5.000 visitas. Y era, ¡bien! 5.000. Ahora tenemos como 8 millones, ¿no?
Sí, 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 fue...
5.000, o sea, no había nada en Internet. Había una...
Había uno, la Estrella Digital.
Tenés. No, y había otro, un órgano
sí,
de lámpara, de chantajes.
Digital...
Pero eso no era un periódico, eran cositas. No, y era... ¿Cómo se llamaba el de...?
El de Pablo Sebastián era Estrella
sí,
Digital.
Sí, pero el otro... Eso era de Antonio Herrero, ni siquiera de Pablo. Eso lo crea Antonio. Pero había otro anterior que era hispanidad.com, que no sé si se llamaba así o se llamaba de otra manera.
Hispanidad, sí.
Que era,
era más de opinión solo.
Bueno,
no
de
tenía
opinión. Era, otros dirían que era un trabuco. O sea,
sí,
que estaban para aquello de... Era publicar algo para que te pagaran.
Creo que existe, ¿no?
Pues yo qué sé, si existe. Pero vamos, que de los nativos que han funcionado y se han asentado y tal, pues el único, el nuestro. Luego han venido más, con medios, y luego, por supuesto, está la versión de Internet, la más poderosa, que es la del Mundo, El País, ABC, La Vanguardia, tal. Pero lo más, realmente lo meritorio ha sido, lo milagroso ha sido la radio. O sea, es la última vez que hay una cadena de radio en España... Nunca más volverá a ver, porque ahora ya está la
sí,
cosa...
pero también es verdad, Federico, muchas veces ha intentado enterrar la radio, creyendo que la televisión iba a enterrar la radio así sucesivamente,
revés,
y la verdad que no, en
revés.
España la radio funciona mucho y bien. Y
sí, sí, sí. Bueno, pues nada, lo celebraremos ahora los 10 años de radio.
Nos hermanamos en la celebración, Federico.
Eso es, mañana a las 7, 10 años.
Mi canoa, me está diciendo Javier Soma, lo que se llamaba ese...
Exacto, mi canoa. ¿Qué se hizo?
No, yo creo que se fue posterior, fíjate. Es verdad que al principio se echaron balsas, canoas, pateras, pero ninguna vivió, no llegaron a ser
incluso
periódicos.
Cayucos.
Sí, cayucos, sí, y alguna tabla, con un náufrago que estaba en el paro y dice, a ver si yo con esto atraco a alguien, pero bueno.
Bueno, 20 años después da gusto entrar en libertaddigital.com, y no lo digo porque está aquí delante su director, sino porque realmente se pueden seguir leyendo información de calidad, que marca además la diferencia respecto a otros digitales, y opinión extraordinaria de la gente probablemente y de los articulistas mejor preparados ahora mismo en el panorama de opinión de nuestro país, ¿no? Y aquí, y no lo digo porque esté Pepe García Domínguez.
Deberías.
Bueno, pero por ejemplo, el artículo de Cristina Losada sobre la dictadura comunista china y lo de Hong Kong,
por ejemplo,
para poner la cara colorada a esta gentuza que se identifica públicamente con los mártires que van para mártires, porque cada vez que el régimen comunista chino ha dado marcha atrás es porque prepara una masacre.
Efectivamente.
O sea, que está preparando Tiananmen 30 años después, vamos, no cabe ninguna duda. Y que salga el forajido Cocomocho y toda esa patulea diciendo que quieren ir con cascos amarillos como en Hong Kong. Pues anda, que como tuvierais enfrente un enemigo como la dictadura comunista...
Bueno, y hay que recordar que cuando quisieron proclamar la independencia, solicitaron la ayuda de China para que la financiaran.
Claro.
Es que estamos...
A cambio de un puerto.
Sí, le regalaban un puerto.
Exactamente, es la impostura. Es que han tomado tantas banderas diferentes que, bueno, parece, recuerda aquella película de Chaplin, ¿no? Cuando se cae un trapo rojo, lo levanta...
No,
y
Buster Keaton.
Entonces, es igual.
Que se le ha caído, decir, sido, y de pronto ve que hay una manifestación que va
a querido ser tanta las cosas que no son nada.
Hay dos pequeñas diferencias que son escandalosas. La primera, Hong Kong, la población de Hong Kong son chinos que quieren seguir siendo chinos porque nunca han querido ser otra cosa más que chinos. Y lo que quieren es democracia para el resto de los chinos, no separarse de los chinos y los demás. Y segundo, la presidenta de Hong Kong es designada por el Partido Comunista Chino, o sea, por Madrid, siguiendo la analogía. Madrid no designa, o sea, este oprimido ahora mismo tiene 200.000 funcionarios a sus órdenes, un pequeño ejército de la señorita Pepis de 17.000 tíos armados y un sueldo que estamos pagando todos nosotros. ¿Esto hay analogía con el caso
de Hong Kong? Sí, hay analogía y responsabilidades históricas, entre otras la de Gran Bretaña, que no hizo las elecciones que debió hacer.
Esa es clave.
Y efectivamente, ellos no tienen, la presidenta es una delegada del gobierno chino.
Pero porque...
O sea, es una cosa...
Margaret Thatcher vendió miserablemente, además lo vendió por dinero, que luego no cobró, porque los chinos comunistas son una mafia genial. O sea, han conseguido hacer creer a todo el mundo que se va a hacer rico allí cuando solo se hacen ricos ellos. Y además lo hicieron desde el principio. Deng Xiaoping amenazó a Margaret Thatcher que si cumplía uno de los acuerdos, que está en un país, dos sistemas, uno de los acuerdos era convocar elecciones en Hong Kong y a partir de ahí, periódicamente, según el sistema británico, como era otro sistema, pues ya los partidos políticos irían renovando y tal. Y Deng Xiaoping le dijo que como hubiera elecciones, metía los tanques. No los hubiera metido, pero en todo caso Margaret Thatcher, que además era racista, allá los amarillos.
Bueno, todos
sabían. Y se largó. Y eso es clave, porque en Hong Kong siempre han tenido un problema. Y es que, ¿cuál es su gobierno legítimo? No lo han podido elegir, que es lo que quieren, porque al no haberlo hecho Gran Bretaña, cuando tenía que hacerlo, que era justo antes de irse, que estaba comprometida formalmente a hacerlo, pues claro, están... Ahora, que ellos no quieren estar bajo la bota china, que es la corrupción y el crimen, sin ninguna duda.
Eso acaba mal.
No, es que...
Eso acaba en Tiananmen.
La gran diferencia es que no quieren estar, pero no por China, sino por comunista y totalitaria.
Claro.
Y aquí es al revés. Es una democracia en la que no quieren estar por española, porque son unos racistas.
Bueno, y que en China también, en algunos momentos de China, también han vigilado a los niños en el patio del colegio.
¿Cómo que alguna vez? ¿Existe?
No, es que mataban al padre, el niño no había que vigilarlo.
De hecho, fueron pioneros.
En el lavado de cerebro, Mao es pionero antes de llegar al poder.
Naturalmente.
Pero el lavado de cerebro en Europa, lo más parecido a la dictadura china es Cataluña.
Bueno, solamente falta poner las orejeras a algunos profesores, como hizo el régimen de Mao.
Perdona.
Pero bueno, todos sabíamos, y cualquiera que conoce la evolución de la dictadura china, que todo lo del dos sistemas era algo transitorio hasta que lo asimilaran. Y es lo que se está produciendo ahora mismo.
Sí,
es lo
bueno,
que se está produciendo.
Es la pelea, porque no se dejan asimilar
y
luchan.
Por eso demuestra la impostura de personajes como Torra tratando de levantar esa bandera, que es justo lo contrario. Sí. Porque el régimen único lo está intentando implantar el nacionalismo en Cataluña. Denunciamos hace tiempo cómo la asociación esta iba haciendo espionaje en los colegios de quién hablaba castellano en los recreos, y ahora vemos que le han redoblado las ayudas y va a imponer el sistema, va a hacer una campaña para que eso no ocurra.
Y
no pasa absolutamente nada. El gobierno de la nación está ajeno a esa circunstancia, como está ajeno a lo que está ocurriendo, hoy lo denunciamos en El Mundo, con el tema de los libros de texto, que es un escándalo, pero un escándalo que ya se está multiplicando. Primero, inflación de normas. Y luego, además de esa inflación de normas, absolutamente contradictorias, luego viene la negociación comunidad con comunidad y cada uno te mete de matute aquello que quiere
introducir, ¿no? Decías que solo nos falta lo de la revolución cultural, de poner las orejas a los profesores. Mira, yo estuve en una reunión, en una asamblea, en una universidad de verano de Denaes, la temporada pasada, en Santander. Invitaron a un profesor de historia de un instituto de Barcelona, estuvimos con Santiago Abascal, invitaron a un profesor de historia que nos explicó lo siguiente, es decir, una persona, en fin, leal a la Constitución Española y profesor de historia, del que se conocía su currículum docente. Lo trasladan a un instituto a la zona alta de Barcelona y el segundo día de clase le dicen, tenemos que ir a una reunión, estás convocado a una reunión en la sala de dirección. Bueno, voy, pensando que se trataría de una cuestión burocrática. Lo recibe toda la junta directiva y la junta de delegados de clase de los alumnos. O sea, le están esperando 20 tíos en una sala. La mitad de ellos alumnos y los otros miembros de la dirección. Y le dicen, mira, sabemos lo que has hecho en otros institutos, nos han hablado de ti. Sabemos que has venido aquí a liarla. Sabemos lo que explicas en clase y que sepas que estás avisados, que estamos pendientes de ti y que la inspección ya sabe lo que haces. Por tanto, vete con muchísimo cuidado. decir, eso es hace dos años en Barcelona.
Hace dos años.
Pero, hace dos años.
Mira, Pepe, es que a mí me sorprende esto. Yo uno de los recuerdos que tengo ya de mi infancia es en los libros de texto de Anaya, por cierto. Sí. Teníamos lengua gallega y luego teníamos una asignatura en gallego que era lo que se llamaba ciencias sociales, que era historia, geografía. Pues un recuerdo de la infancia que tengo era los cabreos que se pillaba mi padre viendo el libro, porque ya estaba plagado de mamarrachadas nacionalistas de todo tipo. Claro, el libro era redactado ya en gallego, ni siquiera traducían la versión, digamos, nacional, sino que se lo daban allí a algún profesor de historia de la Universidad de Santiago, todos nacionalistas. Y estoy hablando de los años 80. Quiero decir que ahora está bien que salga la noticia y que nos escandalicemos. Pero es que hace 40 años que está sucediendo esto y no se
ha hecho
nada. Y
es un poco lo que contaba Rosa Díez, la anécdota aquella que contaba, que una vez le da por coger en los libros que estaba su hija, y pero esto es un disparate detrás de otro. Y oye, esto no es verdad, tratando de convencer a su hija. Y su hija dice, ¿tú qué quieres, que apruebe la asignatura o la suspenda?
Pues esa es la idea. Los libreros, que hoy el informe que hace el Mundo es estremecedor.
Bueno, es un informe de los editores.
De los editores, perdón, digo libreros. Sí, bueno. Vamos a ver. Son ellos, en particular, fue Polanco y Anaya, los que se pusieron en primera línea de saludo, obedeciendo y adelantándose a los deseos de los separatistas. El problema es que cuando eran tres, cuatro autonomías.
Bueno, aquello fue más grave, Federico. Le anticiparon a Polanco.
Sí, sí.
Lógicamente. Exactamente, Dustrade, sí. El temario, etcétera, etcétera. No, con lo cual, empezó. Él pudo editar esos libros antes de que se aplicara la.
Pero en Cataluña ya no entran, ¿eh? Cataluña ya no entran las editoriales.
Claro,
españolas,
pero entraron en su día. Igual que acabará pasándole a la SER si sigue el proceso. Pero mientras tanto, mientras dura vida y dulzura. El problema es que cuando eran cuatro, multiplicamos por cuatro las ganancias. En 17 empieza a no ser rentable y ahora se quejan. ¿Y en 40 años qué habéis hecho? Porque Fraga importa de Cataluña. Eso ya hace 30 años.
Sí, es mediados de los 80.
Pero ya, entonces eran cuando había una lengua diferente y el gobierno estaba a favor. Es decir, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Amigo, es que ahora ya, si en Canarias te dicen que no hables de los ríos, tienes que hacer una edición sin ríos para Canarias y así sucesivamente.
Pero fíjate qué asignatura escogían para que fuesen gallego. Claro. Historia, geografía, o sea, ciencias
política,
sociales. Donde se podía
formación del espíritu nacional.
Pasado un poco a no era que casual. Decía Adam Smith del egoísmo del carnicero. El egoísmo de los editores empieza, porque claro, ahora tienes que hacer ediciones para cada una de las autonomías. Son tiradas ya limitadas, porque antes
no es negocio.
Y ya
no, pero es que los están expulsando lo que ha hecho, el negocio. Eso es el
claro, y ha hecho estallar esa, aparte de expulsarlo.
Claro.
Pero eso es lo que les ha hecho denunciar una situación que era evidente que íbamos hacia ella de manera lamentable para la enseñanza de los escolares, claro.
En el editorial del Mundo yo creo que plantean la cuestión central, que es el peligro, ¿no?, que se corre con determinadas transferencias, en este caso la transferencia de educación, pero lo estamos viendo también con la sanidad, en el caso de Andalucía, la listeriosis, esas competencias que estaban
ese
transferidas a los ayuntamientos.
O sea, a la Junta y la Junta algunos ayuntamientos.
Eso es increíble.
Pero eso es porque sale gratis, porque como el gasto luego te lo da el gobierno central,
pues sí.
No tienen que recaudar ellos.
¿Qué cabeza cabe responsables, que le transfieras sanidad a un ayuntamiento?
Perdona, probablemente, antes le has transferido educación.
Y que probablemente ayer, como quedó de manifiesto en esa comisión que se celebró en el Congreso de los Diputados, en esa sesión donde estaba la ministra de Sanidad, ni la propia ministra lo sabía, ¿no?
Yo creo que sí lo sabía perfectamente.
Ahí
lo que pasa es que se han encontrado con el efecto boomerang. Es decir, cuando vieron que está el caso de la célebre carne mechada este verano, lógicamente vieron el primer gran escándalo que le podían endosar a la Junta de Andalucía. Claro, no repararon en que Susana Díaz, bueno, el gobierno, yo no sé si fue Susana Díaz o Griñán, bueno, en cualquier caso, la administración socialista en su momento transfirió esas competencias al Ayuntamiento de Sevilla. Entonces se dieron cuenta que se estaban poniendo en evidencia el propio Partido Socialista.
Que al principio no lo sabían.
Entonces debieron plegar velas y entonces dice, bueno, no vamos a hacernos daño, vamos a ponerle sordina a este escándalo, que era un poco organizarle la colza al nuevo gobierno andaluz. Esa era la estrategia. Estrategia se aguó cuando repararon en ese disparate, porque a mi juicio es un disparate. Primero, que esa sea una transferencia autonómica y luego se haya transferido, creo que a 3 ayuntamientos. Creo recordar que son Sevilla, Málaga y Granada. A lo mejor me equivoco.
Bueno, milagro, tercero, milagro que Ciudadanos no haya pedido una comisión de investigación contra Moreno, dale, Bonilla. Dale,
no, yo creo que en Andalucía...
y Vox, lo que han hecho en Madrid, con menos motivo, de Aval Madrid. O sea,
esto es asombroso. O sea, tú nombras presidente a alguien y le quieres montar una comisión de investigación días, al día siguiente,
a los 15
con una
días,
información que tenías el día antes de nombrar.
Bueno, y un asunto que no afecta a quien tú has hecho presidente. Sí, sí. Pero luego se une Vox. Pues dice, oye, si Ciudadanos te pega una torta por la izquierda, yo te la quiero pegar por la derecha. A ver si voy a ser menos.
Es que esto es como la nave de los locos. Sí. Es decir, realmente... Todo lo que sabemos sobre Aval Madrid, el préstamo al padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya se sabía hace semanas, se sabía hace un mes y se explicó, bueno, yo creo que de forma bastante clara al respecto. Lo que pasa que Ciudadanos, de pronto, está el tema, el auto célebre sobre el caso que afecta a la expresidenta Esperanza Aguirre y Cifuentes, y dice, bueno, ya tengo aquí una bandera para diferenciarme del PP, que es la bandera de la corrupción. Activo este mecanismo. Y es una cosa absolutamente disparatada. O estás en el gobierno o estás fuera del gobierno. Sobre todo porque no es algo que se haya producido a posteriori, sino que se sabe y tienes toda la información al respecto de cómo se ha producido ese supuesto aval.
Bueno, de hecho, la defendieron y la votaron y la ungieron, presidenta.
Claro.
Solo 15 días antes. Y sale Rivera, que ha estado un mes y medio oculto, preparando su entrada en la canción, o en Mira quién baila, o lo que esté preparando.
En la isla, que acabará ahí, por supuesto.
En la isla del diablo va a acabar como papillón. pero es de una sinvergonzonería. Y es de tratarnos como idiotas y además de no actualizar sus datos. Porque esta historia de la corrupción del PP, de Rajoy, ya fue una tomadura de pelo de la izquierda Rivera. ¿Os acordáis cuando sale la sentencia corrupta del juez de Prada con la línea que condena al juez porque dice que le han mentido y no deduce testimonio?
Es decir, en contra, Federico, del criterio del ponente de la sentencia.
Exactamente. Y sale Rivera y dice, hasta aquí hemos llegado, esto ya no puede ser, sin saber que los otros, que son más listos, porque Rivera se cree muy listo, pero no lo es, los otros ya han organizado la moción de censura. Y cuando presentan la moción de censura, Rivera parecía que le había dado un aire. Estaba, dice, pero esto tenía que hacerlo yo. No, tú eres tonto, como decía Alberti, y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Es decir, tú te has creído que eres el más listo del barrio y eres uno más. Y además, como eres de provincias, no te enteras de nada en la capital. ¿Qué es lo que le pasó? Cuando echan a Rajoy, él acaba apoyando a Rajoy. Pero si lo querías echar tú antes de la moción. Bueno, y ahora está en lo mismo. Se lanza a decir que en la habitación del pánico, que está al lado de las Cortes, la banda de Sánchez y su banda, han llegado a un acuerdo con Podemos, que todo lo que están haciendo es mentira y que se va a ver al día siguiente.
Ya sabiste.
Claro, llega al día siguiente y se ve. ¿Crees que ha dicho, bueno, habrá que cambiar? No. Vuelve otra vez, vuelve la burra al trigo. Pues voy a decir que el PP es corrupto. ¿Y tú qué haces apoyándolo? Después de apoyar al PSOE andaluz, que eso sí que es la corrupción. Ah, le parece que todo vale y no funciona y se equivoca. Aguado. Ay, claro, es que el PP este es tan blandito. Pero lo primero, hace Rodríguez, que es más malo que, vamos, horrible. Pero es de un PP que era oposición y que pegaba unas tortas como panes. Lo primero que hace cuando saca esto Aguado, nada, en un tuit, dice, pues al padre de Aguado le concedieron, sin concurso, saltándose las normas legales del concurso, más de 100.000 euros una obra en la Asamblea de Madrid. Debería empezar por explicarlo. Oye, ¿te creerás que alguien del PP ha dicho, vamos a hacer una comisión de investigación, porque a lo mejor al vicepresidente hay que echarlo? Porque esto, la única manera de que te respeten es que te hagas respetar. Como no lo han hecho, salta a monasterio, a la que le cierran la casa, a ella y al marido. Pues resulta que no una habitación, como nos dijeron, sino toda la casa es ilegal. El despacho, todo.
Ampliaron la casa más de lo...
Claro, y todo lo que hay dentro y lo que hacen, pues es ilegal. Ellos se unen también, dicen, nosotros también le atizamos a Ayuso. Otra cosa, el ayuntamiento... multará severamente, pero hombre, tienes que defenderte. No, están ahí.
Sí, pero tú te das cuenta que en medio de estos casos que has citado, al final alimentan un discurso que es el que refuerza al propio Sánchez. Porque,
totalmente,
claro, estamos asistiendo en Andalucía a un escándalo de auténtica prevaricación, que es el caso de la juez Núñez Bolaños.
Sin duda.
Es decir, es uno de los escándalos. Es decir, la juez Núñez Bolaños, que fue nombrada por el exconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, vino a cargarse toda la instrucción de los ERE y se la está cargando sistemáticamente.
Sí,
sistemáticamente. Hasta, ¿cómo será el escándalo que no solamente los investigadores, la Guardia Civil, todos los fiscales anticorrupción han llevado el caso al Consejo General del Poder Judicial? El Consejo General del Poder Judicial no dice esta boca mía. Es decir,
¿verdad?
El mayor caso de corrupción institucionalizada en España. Pues no.
Ahora mismo, ¿cuál es la excusa para no estar en el juzgado hoy?
Bueno, ha estado de baja, se ha incorporado una
semana.
Estuvo
tres días, exoneró a un montón y ha pedido la baja.
Cada vez que...
¿Pero por qué? ¿Por depresión o qué le pasa?
No, por cara dura, hombre. Bueno.
Vamos a ver, cada vez que se incorpora unos cuantos días, exonera a un montón.
Utiliza las bajas para eso.
Y sobre todo dificulta y está haciendo que al final los casos prescriban. ¿Qué es lo que está haciendo?
Y yo me pregunto, ¿qué hacen los vocales de ganadería pepera, designados por el PP? Porque si esto fuese al revés, ten por seguro que los vocales de jueces contra la democracia, etcétera.
Es que esto ya fue al revés.
Pondrían el grito en el cielo.
Esto ya fue al revés. Porque hay que el expresidente del Consejo General del Poder Judicial, Moner, hizo una visita a Sevilla siendo Griñán presidente, y lo primero que dijo es que había que pedirle responsabilidades a la jueza Alaya porque se estaba dilatando en el proceso, cuando la que no se estaba dilatando el proceso no era la jueza Alaya, era la Junta, que no le remitía la documentación pedida.
Bueno,
luego, después de hacer esas declaraciones, Federico, y acabo, se fue a comer con el señor Griñán y los consejeros socialistas del Consejo General del Poder Judicial, exclusivamente.
Hay una cosa,
cuando ya se sabía que Griñán podía estar salpicado, se ha visto finalmente, una sentencia que todavía no han emitido, por cierto.
El CGPJ a proteger el delito, que es lo que normalmente hace. El CGPJ es una de esas catástrofes absolutas que tiene la justicia española. Está para proteger a los delincuentes y disimular ante los culpables. Es que hace unas declaraciones con el de justicia de la Junta al lado, juntos, dan una rueda de prensa, insultando a la jueza Alaya, el que viene del Consejo y el de la Junta. Y dice, pero vamos a ver, o sea, hombre, por lo menos un poco de decoro, disimule usted. No disimula nada, pensaban que el PSOE en Andalucía iba a ser eterno, pero claro, como no empiezan a repartir, pero tortas como panes, o sea, es que los acabarán echando. Si
bueno,
siguen blanditos, esto es lo único que... ¿Pero qué vamos? ¿Qué van a entender los tíos de los ERE? ¿El bofetón? Pero la patada no en la espinilla, en la zona blanda. O sea...
Lesiones deportivas,
eso es.
Artrosis de rodilla, de columna. ¿Crees que no, Mick? Federico, sí.
A lo mejor lo que le pasa al PP es que tiene una artrosis institucional.
Oye, pues puede ser, sí.
Y la esto crees que lo curan, ¿eh?
Bueno, claro que te lo curan, porque no solo los deportistas de élite pueden acceder a tratamientos innovadores, por ejemplo los que se hacen en las clínicas, ¿crees?, con células madre. Los resultados son extraordinarios. Gente, como decimos, que tiene, actividad deportiva...
No, y además gente de 30, 40 años que hacen mucho ejercicio,
sí,
y se van...
El fútbol, salir a correr, es lo que
tractor,
tienen.
El tractor, porque hemos visto a Casado subirse a un tractor y conducirlo con soltura, pero subirse a un tractor es un ejercicio.
Un deporte de riesgo.
Sí,
Sobre todo si te pilla el tractor.
Bueno, el dolor articular en general también. Bueno, en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca ya tienen clínicas, Federico. Nosotros conocemos alguna y la verdad es que son extraordinarias. En cresgenomic.com les van a informar de todo y en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Bueno, una pausa y seguimos. Securitas Direct.
Securitas Direct, hay que proteger nuestra propiedad, Federico.
Mira, aunque esté de baja, pero la juez Bolaños, como no la metan en cintura, que no la meterán, volverá a hacer fechorías. Pues hay que asegurar.
Exactamente.
Los juzgados tienen que asegurar las causas, la instrucción.
No va a ser que entre el caco.
Claro, claro, o la caca.
En Securitas Direct son expertos.
Es una manera de hablar.
Por eso ponen...
Digamos, la amiga de lo ajeno.
Inclusivo.
Eso es.
Ponen su servicio a nuestra disposición llamando al 900-130-900, 900-130-900.
Bueno, y en el Corte Inglés, Naya.
Mira, uno de los pequeños placeres de la vida Es estrenar lápices, mochila, estuche, cuadernos. Yo era feliz.
Me encanta cómo huele el lápiz.
El olor del otoño.
La goma de borrar.
Mi madre era maestra. Me encanta. Es que me encanta.
Pues no podemos quitarle eso a los niños. Y en el Corte Inglés, además, lo ponen facilísimo para los padres. Hasta el 30 de septiembre hay un 10% de regalo en las compras de la vuelta al cole. Y se puede canjear en futuras compras. Hasta el 7 de octubre. También se puede canjear en cualquier otro de los departamentos. En mujer, en juventud, infantil, zapatería, que también harán falta zapatos para los chavales. Así que la vuelta al cole con el Corte Inglés.
Otro de los olores que me encantaba era el de la tiza en la pizarra, pero claro, ahora ya la pizarra con los rotuladores y tal ya no huele igual. Ya.
Pero la tiza se sigue utilizando, ¿eh?
Sí, pero sí, pero cada vez menos.
No, pero se usa,
No. Y además tenía que oler todo a la vez.
No pierdas. O sea,
hay encerados todavía.
Era de los que te mandaban borrar la pizarra.
El encerado y la
si es que yo nací en una tiza, así, hijo de maestro, nieto de maestro, o sea, es que lo he vivido siempre. Y además, del único que no recuerdo así como fue un Natal, era la leche que regalaban los americanos, que eran bidones. Todos los días había una, por la mañana, un vaso de leche así, leche, pero leche en polvo de la guerra, bueno, buenísima, y por la tarde queso. Pasteuricé cheese, leía yo. Y pasteuricé cheese.
Yo conocí lo de la leche en polvo, lo del queso no, el me quedé queso sin queso.
Fantástico, se ve que como te la zona deprimida, pues ahí nos mandaron el queso, había poco, y dice, bueno, pues vamos a quedar con las zonas vacías, y mandaron queso. Oye, ese queso, un queso extraordinario, un color naranja que yo no había visto nunca nada igual.
El cheddar.
El cheddar, pero un cheddar del primerísimo, porque era el del ejército. Oye, qué bueno era aquello.
Sí, yo recuerdo la leche en polvo y el deshacerla allí en unas cacerolas enormes. Lo que no coincido contigo en el buen sabor de la leche.
No, la leche no, a mí no me convencía. Mi madre, si alguna vez traía a casa, porque además mandaban leche continuamente, a ver si crecíamos, si nos hacíamos poderosos y tal, el Colacao. Con el Colacao, la leche ya estaba buena. Pero en sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Estoy viendo que vivías tú en una zona rica, Federico. Que tenías Colacao y tenías queso por la tarde, ¿eh?
No, hombre.
O sea, te quejas del abandono de la España vaciada y no.
Era la capital de la sierra. Ahora la famosa es Albarracín, pero teníamos más niños que Albarracín.
Las zonas mineras estábamos perjudicadas con relación a
ello. Lo que teníais es Colacel, Federico, que se lo tenemos que enviar a alguien. ¿A quién se lo mandamos hoy?
Pues mira que... Oye, a la jueza Alaya. Vale, porque claro tiene que estar viendo los escándalos que le salen gratis a la que viene a destruir su obra, que le costó la salud, aquellas ruedas de prensa del canalla de Alfonso Guerra insultándola, diciendo que estaba liada con Zoido, que era una cosa...
Que
estaba loca. ¿Qué cosas no hicieron los del PSOE de Andalucía?
No, se intentó su asesinato civil realmente con la jueza Alaya, aparte de las consecuencias, que en cierta manera sí. Y luego la traducción que tuvo efectivamente en el tema de la enfermedad, o sea que...
Vamos a mandárselo a la jueza
de acoso desmedido.
La jueza Alaya. España te recuerda con cariño y simpatía.
Para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está como habíamos dicho que estaría y se va a mantener este fin de semana mucho más fresquito, más llevadero. Llover, lo que se dice llover hoy en Canarias y en el sureste, en Andalucía, la parte sur de Alicante y Murcia. Y ya, nada más. Ya ni en el norte. Pero las temperaturas siguen bajando o por lo menos se mantienen bajas. En Madrid nos vamos a 27. En Badajoz han bajado 4 grados, van la máxima todavía, pero ya no son 39, son 35. Y la mínima, Ávila, que ha empezado con renovadas energías después de un año de absentismo realmente triste, porque Ávila siempre ha hecho un frío que pela. Tú lees La sombra del ciprés es alargada, sí. Y en la página 80 te constipas, ¿eh? O sea, tú, es que se siente el frío.
Empiezas a estornudar y
no paras. Se siente el frío. La nieve, las murallas, y hay que bien escribir el libro y tal. Pero empiezas a hacer así porque es que hace un frío de narices. Sano, bonito, estéticamente imbatible. Pero un frío... En fin, bueno, pues Ávila, 5 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Bueno, ¿cómo está la bolsa hoy, Luis Fernando?
Pues fíjate, ahora mismo está prácticamente plana, solo unas décimas en negativo, 8.987 puntos para el IBEX 35, que abría, sin embargo, con bastante fuerza, una subida que le hacía superar los 9.000 puntos en los primeros compases de cotización. Hay optimismo entre los inversores, creen que se puede ganar dinero después de las bajadas que hemos visto en las últimas semanas y esta es la tónica que tienen. Como sabes, siempre mirando al Brexit, mirando los desencuentros comerciales entre Estados Unidos y China y viendo la situación internacional que no es buena y la nacional que tampoco. Ahora sabes que Calviño dice que creceremos en el entorno del 2%, parece que eso de que revisaremos al alza las previsiones del PIB, este discurso lo han olvidado.
Dice que la realidad las vas a revisar a la baja. ¿Y vosotros no tenéis la impresión de que esa mujer siempre está yéndose? Siempre que la veo me parece que va camino de Barajas. O sea, siempre con el Hermès, con el bolso y tal.
Es el mejor sistema para quedarse siempre.
Se va a Estrasburgo,
siempre.
Eso sí, pero de no...
Alguien que se está yendo pero, o alguien que está interino
sí,
es
sí,
la
Sí, pero sin pintar nunca. Tú ves a la Montero, a la Marisu, y dice, esta no se va a mover de ahí, salvo cuando quiera irse porque se agarra como una lapa. Cambio la otra... Y digo, yo por aquí, yo me
pero
voy.
Pero lo más curioso,
soy
cosas
euro
algo.
Sí, le ha salido todo mal. Sí. Pero que es que con este presidente que te va a salir bien.
Pero lo más curioso es que lo que argumentó ayer la ministra de Economía era porque el gobierno está en funciones. Cuando hizo la misma previsión, estando en funciones, o sea, de que iba a subir el...
Y además está en funciones porque quiere.
Porque quiere.
Claro,
realmente,
claro.
Sí, pero realmente es porque quiere y lo que sí está, yo creo que el gran éxito de Pedro Sánchez es que está trasladando un mensaje de que él no es responsable de los problemas que él está creando. Si no hay investidura es porque él no quiere desde el minuto uno.
El gran éxito de Pedro Sánchez... O el gran fracaso de la opinión pública que está tragando con todo este país.
Bueno, el fracaso de la opinión pública
y publicada.
Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. Lo mismo que no se puede responsabilizar, como hubo un tiempo diciendo, no, es que los electores tal. No, los electores han dado posibilidad para que Pedro Sánchez forme gobierno izquierda y derecha. Y en cuanto a la opinión pública, hay que tener en cuenta que esta es una opinión muy en manos de los medios de la televisión.
Evidentemente.
Está en manos del gobierno. Por cierto, gobierno en funciones que se permitió saltarse el estatuto de la RTVE y ahora se ha permitido nombrar un director con todos los poderes para encarar las elecciones.
Un superdirector político de informativos, porque lo del el camarada este del periódico tiene unos poderes que no ha tenido nadie nunca en televisión.
Desde Sopena, vuelve Calviño, pero el padre.
Sopena, vuelve Sopena, sí. Que era el que los tuvo al llegar Felipe. Yo recuerdo cuando Sopena, con Calviño padre, el masón, se encarga de cargarse la Operación Roca, que eso lo hace Enrique Sopena. Pero vamos, una cosa absolutamente descarada. Solo salía hablando en catalán.
Perdón. Yo estaba en la calle Nicaragua.
Este es el que ponía bota PSOE cuando Butragueño metía
sí,
un gol.
Y cuando se le salía un dídimo también.
Yo estaba en la calle Nicaragua con Miquel Iceta en esa época. Y recuerdo perfectamente, lo estoy viendo ahora. Es un cuéntame, ¿eh? Estoy volviendo al pasado. Me veo con Iceta en un despacho que había unos carteles de la Operación Reformista que eran de... Ponía Miquel, pero se buscaba una cosa que no quedaba claro. Si era una G,
Miguel o Miquel.
Exacto.
Sí, es verdad.
Y entonces se trataba de poner aquello con... Enfatizar que estábamos hablando de un Miquel. Me lo decía uno que era Miquel, además, que era Miquel Iceta, y el otro era Miquel Roca. Y se trataba de poner grandes carteles en Soria, en Albacete, en Murcia, donde quedara muy claro que el fulano se llamaba Miquel.
Entonces, mira, era necesario los carteles.
Sopena,
es que bastó poner los cortes cada vez que intervenía Roca en catalán.
No, y debajo ponía secretario general por delegación
de Convergencia
y Unión, todo en catalán. Era tal que salían cuatro líneas de texto.
Y él siempre hablando
Sopena,
en catalán.
Siempre defendiendo a Cataluña, su soberanía y tal. Pero cuando llegó un tío que podía haber sido presidente del gobierno catalán, fueron a por él. Bueno, a esto sí que yo quiero ir, Verónica, un día que no haya nadie, porque si no empezamos a hacernos selfies y me quedo sin juguetes.
Pues es la noticia de interés cultural de la 11, Federico. Hablamos de juguetes antiguos porque llega a Madrid la primera edición del Madrid Toy Show. Esta feria se va a celebrar los primeros sábados de mes y en ella se van a poder encontrar artículos de los años 70, juguetes como trenes eléctricos, famosa o juegos reunidos. Mañana tiene lugar la inauguración en el Instituto Virgen de la Paloma, en la capital.
Bueno, pues muy bien.
Oye, mira qué bonito, ¿no?
Ahí...
Sí, auténticos fans.
Juegos Reunidos Hyper.
Hombre, Hyperland. Sí. En los 70 ya eran Hyperland.
Y los trenes.
Sí. en fin.
Los trenes eran maravillosos.
Maravillosos. Yo conservo uno de aquel tiempo.
Mío no. Se lo comió un perro. No sé qué pasó. Era pequeño. Claro, no es como el queso. El queso nos llegaba. Pero los trenes... Había años que no llegaban. Los Reyes Magos se caían en la balsa de Pozondón. Sí. Y no llegaban.
Yo lo he recuperado después de una accidentada vida del anterior.
Yo al final lo que hice fue ir a todo colección y comprarme el fuerte y los indios que perdí. Ah. Porque entre que mi madre, como en paz descanse, pero como toda ama de casa, lo que quería era limpiar aquello. Y entonces, fuera. Tiraba las cosas, total, porque estuvieran rotas, pero eran mías. Así que yo, como quería mi forti con los soldados y tal, lo que he hecho es ir a uno exactamente igual, lo encontré en todo colección y me lo he comprado.
¿Esto es de ahora, Playmobil o es anterior?
No, no, es anterior. Esto es de
la
Reamsa.
Época del Hyperman.
Esto es de Reamsa. No, no,
claro,
anterior.
Es que yo ya
esto
soy de los Reamsa. Clics.
O sea, esto
es
de Reamsa. Muy, muy
posterior. Los clics son...
Pues, era, espíritu de estábamos, Viriato estaba en Lusitania y nosotros en Teruel. Venga, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de sinceridad.
Bueno, vamos a recordar un aniversario. Sí. Un aniversario que tremendo.
Bueno, hoy se cumple un año desde que en el Parlamento de Cataluña saliesen adelante las famosas leyes de desconexión. Y la verdad es que es una fecha que hoy se recuerda poco en los periódicos, pero que está presente. Dos años.
Pero bueno, hay un momento que es importante, es el mejor momento de la vida de Carrizosa. Y el momento estupendo de Carmen Forcadell, del que todavía se está arrepintiendo. ¡Que soy abuela! Decía que soy abuela. Que es que yo no sabía. Pero vaya, sí
fueron
sabía.
Fueron dos días fundamentales que nosotros los vivimos aquí en directo. Recordarás, Federico, con sesiones maratonianas de programas que se enlazaban los unos con los otros y que mucha gente olvida, centrándose más en lo que fue el día del referéndum, ¿no? Y olvidándose de lo que sucedió estas dos jornadas, ¿no?
Bueno, pero vale la pena recordarlo. Vamos a escuchar primero a Carmen Forcadell, que era la presidenta, haciendo trizas cualquier tipo de legalidad vigente, de seguridad jurídica, de respeto a los derechos de la oposición, es decir, haciendo de Deng Xiaoping en Hong Kong, que es a lo que se empezó. Esto era así empezó el golpe de Estado.
Antes de pasar a la votación de la alteración del orden del día y de la excepción de los trámites parlamentarios, convoco...
Señora presidenta, le pido la palabra como vicepresidente de la mesa del Parlamento y como vicepresidente segundo del Parlamento. Le pido la palabra por una cuestión de orden muy importante.
Señor vicepresidente, estamos reunidos en el Pleno. Usted aquí no puede actuar como miembro de la mesa. Por favor, no pidan más la palabra porque no se la voy a dar. Vamos a votar. Empieza la votación. Si no, no se repetirá la votación.
Luego yo no he sido.
¿Pero qué puede pensar esta gente en su foro interno? Me refiero a la Forcadell, que aparte de todo es bastante corta la pobre.
Sí.
¿Qué puede estar pensando? Esta señora está en la cárcel ahora mismo, la abuela. Y está en la cárcel porque un tío la convence de que haga esto, de que cometa un delito flagrante que implica muchos años de cárcel.
Un tal John Kenas,
Y el otro. La convences para hacer esto y el tío al día siguiente no, al cabo de un mes, coge un avión y se larga, ya te llamaré. Pero ¿qué pueden estar pensando de alguien así?
No pasa res, Karma.
Sí, claro, no pasa res porque yo me largo.
No, tranquila, Karma.
Lo que queda claro, recordando esto, es que los hongkoneses ahí son los diputados de Ciudadanos del Partido Popular. Y la dictadura china son...
Bueno, fíjate, usted solo es el vicepresidente de una asamblea legislativa, por tanto no puede hablar.
Y no me pida la palabra, que no se la voy a dar. Y este es el momento Carrizosa.
Deje, por favor, de actuar como la gestoría del gobierno del señor Puigdemont y Junqueras y que respete los derechos de los diputados catalanes y de todos los catalanes. Se lo pido, por favor, señora presidenta, expresidenta de la ANC y mano en el Parlamento del señor Puigdemont.
Bueno, y hay un momento también, una pelea dialéctica de Alejandro Fernández, el que ahora preside el Partido Popular, y la propia señora que luego, ¡ay, ay, que soy abuela! Bueno, este es el momento.
Hemos solicitado la nulidad de la publicación de la ley del referéndum en el boletín oficial y en este sentido quería preguntarle, presidenta, que ante la negativa del secretario general a participar en dicha publicación, ¿nos podría decir usted qué fedatario público ha dado apoyo a dicha publicación? Muchas gracias.
La majoria, 4 membres de Junts pel Sí de la mesa del Parlament. Perquè l'article 112 diu que els acords de mesa es publiquen i no es diu ni qui, ni com, ni quan.
O sea, pues no sé, el santo advenimiento. O sea, es que, como dices, cortical,
es que no hay mucha
limitadica, es... Pero les da igual, tienen la cara dura.
Sí,
de
pero
que
Federico,
es...
yo es que creo esto de relativizar las responsabilidades que uno asume. Cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades.
Claro. ¿Y si
es
no,
decir,
¿y si
una
no?
señora que asuma la presidencia de una asamblea tiene que asumir los hechos que hace.
¿Para qué crees que y la no ponen a ella disculpa? Y no a otro?
Bueno, sí, perdona, pues sí, el momento que ella peor, acepta, ya asume esa responsabilidad. Entonces no creo que tengamos que tener una actitud lenitiva con ella en relación con
la ley. No, no, la ley no distingue entre estos y tontos.
Hemos escuchado a Espejo Saavedra, hemos escuchado a Carrizosa, allí estaba Inés Arrimadas. Hoy va a volver al Parlamento de Cataluña Albert Rivera, 2 años después de que sucediese esto, para, de alguna manera, bueno, pues reavivar el espíritu, ¿no?, de la oposición en Cataluña y en este caso de Ciudadanos.
Claro, pero después de la espantada que han
en un acto muy, muy importante, a mí me parece muy significativo, ¿no?, del líder de Ciudadanos un día
más
como
vale
hoy.
Que tanto él como Inés se preparen una vuelta por si acaso. Porque como no le salga bien la operación, voy a echar a Casado, voy a ser el líder de la derecha, que no le va a salir, creo yo que no le va a salir. Lo mejor que puede hacer por España es volver a Cataluña y empezar a trabajar.
El mayor error político de toda la vida de Albert Rivera no fue su pacto con la extrema derecha, que ahora hemos olvidado, de Irlanda, sino traerse a Inés Arrimadas, que hacía un papel excelente en el Parlamento de Cataluña, y que tenía unos resultados, en fin, que se manifestaban.
Que ganó las elecciones.
Se manifestaban las urnas. Es decir, ese es el gran error. Para venirse todos a buscar un empleo en Madrid.
Vamos a ver, yo creo que...
Estoy de acuerdo.
Vamos a ver, yo estoy... Lo matizaría.
Han descabezado el partido en Cataluña.
Yo creo que Inés Arrimadas, si no se hubiera querido venir, no se hubiera venido. Es decir,
claro.
No te he dicho que no que se quisiera venir. Digo que el que toma la decisión es el jefe.
Bueno,
yo
creo
que no es ella, sino Albert Rivera.
Yo no sé si fue así... O digamos que Inés Arrimadas planteó volverse a la empresa privada en un momento determinado
¿Qué empresa privada? Estaba, a ver, seamos serios. ¿En qué empresa privada estaba Inés Arrimadas?
Donde quiera. Inés Arrimadas en cualquier empresa privada puede encajarse perfectamente. Ella tiene un problema, me da la sensación, de un problema familiar. Que es que se están planteando muchos catalanes, y unos lo sabemos, y otros lo están haciendo absolutamente en silencio.
Yo conozco un poco el problema de los catalanes que se lo plantean.
No, tú no tienes el problema de voy a tener hijos y cómo los educo.
Exactamente, yo estoy diciendo...
Ese es el problema de toda esta clase política, y es el problema del Grupo de Ciudadanos, y el Inés. Es decir, yo estoy en edad de tener niños porque se me pasa el arroz. ¿Yo voy a educar a mis hijos en este infierno? No, señor.
Bueno, tiene un marido nacionalista que seguramente pensará lo mismo,
lo tiene aquí.
No lo sé, vamos a ver.
Lo mismo.
Asimilo a algunos catalanes con todos los catalanes. No lo hago con absolutamente con nadie. Lo que estoy trasladando en una situación que está bastante extendida son familias, en el caso de la edad de Inés Arrimadas y otras muchas, que ven que el futuro de sus hijos no pasa por la deriva absolutamente de Cataluña y quieren preservar esa situación. Y en ese caso creo que ha tenido mucho que ver la situación de Inés Arrimadas y de otros muchos.
Paco, yo cojo el AVE todas las semanas del año, acabo de llegar de Barcelona y me voy a ir dentro de un rato a Barcelona.
Está
lleno de catalanes que van y vienen.
Tú tienes familia, tú tienes un hijo de...
Podría
tener un hijo
aquí. No, señor, no es lo mismo.
Te lo hubieras planteado de otra manera.
Si la política es un problema de actividades privadas, oye, que lo dejen. No entiendo. Es que tengo que colocar a mi niños donde... ¿Me dices usted otra cosa?
No, vamos a ver, no es de actividades privadas.
Una cosa es que humanamente sea comprensible lo de Inés Arrimadas, y otra cosa es que al mismo tiempo es un error político descabezar el partido en Cataluña. No solo porque se haya ido Inés Arrimadas, es que
se ha ido
la cúpula entera y además han dejado a una líder que deja bastante que desear.
Ambos temas, aunque tengan una conexión. No estoy justificando lo uno, efectivamente. Ciudadanos cometió ese error. Pero que no se lo endosemos exclusivamente a Albert Rivera, que impuso esa decisión.
Errores son del que toma las decisiones.
Perdón, hay un factor humano que afecta a la política. La política, los factores humanos condicionan.
Sí, pero
hay muchas decisiones que están en función
contigo, Paco,
de esa,
y además me consta,
hay que explicarlo.
Me consta ese caso y otros.
Yo me iría de Cataluña.
Pero hay un caso que eso sí que es inexplicable. O sea, el mejor Después, si no está Inés Arrimadas, era Jordi Cañas. Y a Jordi Cañas lo manda a Europa. O sea, ¿qué pinta en Estrasburgo Jordi Cañas? O sea...
¿Y qué pinta en Colón un señor que dice que es socialdemócrata y de izquierdas? Es que eso es otro de los problemas de Ciudadanos. Tú, Jordi Cañas es una persona que se reconoce de izquierdas y socialdemócrata. Yo ya sé que eso es un pecado.
No, es un pecado.
¿Y por qué no puede
estar en Colón? Es una impostura de la que algunos presumís, no sé muy bien por qué. Pero en Estrasburgo eso y nada es lo mismo.
Ellos creen que el fenómeno Arrimadas se puede repetir con Lorena Roldán.
Con una chica que iba a manifestaciones independentistas hace un cuarto de hora.
Cinco años.
Con Barretina. Ser la líder del partido en Cataluña y la portavoz del grupo en Cataluña, la hacen también portavoz de la ejecutiva y todos los lunes...
Es hacer un poco de la necesidad virtud. Es verdad que Inés Arrimadas de la necesidad se hizo efectivamente virtud. Porque claro, ahora estamos hablando de Inés Arrimadas. Pero hay que retrotraerse a Inés Arrimadas antes de desembocar en la política y en la política catalana. Es decir, que algunos que la conocemos hace bastantes años, no imaginábamos que Inés Arrimadas iba a dar la talla como la ha dado de manera extraordinaria. Y de la misma manera que lo ha hecho en la política catalana, de manera extraordinaria, todavía aquí no ha tomado el sitio, realmente.
Aquí lo ha perdido.
En el debate sobre migración, que tuvo una primera intervención muy buena y la segunda pues se perdió un poco, ¿no? Es verdad que...
Bueno, porque es que además estaba enfrente Cayetana y estaba Abascal. Es que, claro, es que Madrid...
Sobre todo estaba Abascal, que estuvo muy brillante.
Estuvo muy sólido y muy bien. Brillante estuvo Cayetana, sólido
y
estuvo Abascal.
Estuvo muy brillante.
Yo, en el conjunto, el que más me gustó fue Abascal.
Y a mí.
Pero, y lo contaba en El Mundo, me parece, o en Libertad Digital, no me acuerdo, cayó en una trampa que le tiende Cayetana. Cayetana tiene una cosa pinkeriana y centrista, que le puede a veces, y le tiende una trampa, que es lo del salvinismo y el salchismo. Y entonces, en lugar de Abascal, que había ganado el debate sin la menor duda, porque plantea el problema de fondo, tenemos un problema de inmigración ilegal e islamista en Europa. Ese es el problema. Y lo demás son manifestaciones de ese problema. Bien, pero entonces pica y se pone a defender a Salvini.
Claro.
Error con el que pierde la mitad de lo ganado.
Ese fue el gran error.
Fue una trampa de Cayetana en la que él cayó.
No, pero lo de Cayetana tiene sentido. Es verdad que Sánchez y Salvini no es lo mismo. Pero los dos utilizan la inmigración en función de sus intereses electorales.
Pero,
que fue lo que dijo Cayetana.
Pero era una trampa.
Ahora bien, el propio Abascal cayó en la trampa porque se puso a defender a Salvini.
¿Y te parece tan indefendible Salvini?
Perdona,
Salvini va a ganar las elecciones en Italia.
Salvini puede ganar las elecciones en Italia y Johnson las puede ganar en Gran Bretaña, pero Salvini no es un personaje.
Salvini es un personaje que no te gustará a ti, pero es que hay un electorado que se identifica
con Salvini.
¿Tú has visto a Salvini con la camiseta Euskal Herria, Cataluña, Independencia?
Se
hace dos años.
Que viene la Liga Norte.
La Liga Norte, que era donde iba Puyol y la que financiaba o cofinanciaba Pilar Rahola y a Coulomb.
Naturalmente.
O sea, Salvini es el tío que se ha fotografiado con esteladas hasta el año pasado.
Ese es el problema de Salvini.
Salvini es un sujeto profundamente antiespañol, profundamente proseparatista.
Pero vamos a ver,
Cayetana se pone a eso y dice, ¿usted me está hablando de Italia? Vamos a ver, soberanía italiana, que es verdad que Salvini como ministro del Interior estaba defendiendo y hacía bien la soberanía italiana. El problema es que Salvini es el de la camiseta. Gora Euskal Herria, Visca Cataluña, Independencia. Claro. Hace dos años.
Esa es la razón de que Vox no esté en su grupo europeo.
Estamos hablando
de la política migratoria.
Y piensa de los napolitanos lo mismo que piensan ellos de los andaluces.
Exactamente. Es un tipo en general poco recomendable.
Otra cosa es que tenga razón en la cuestión migratoria. Hacer una defensa tan exacerbada como hizo Santiago Abascal de un político extranjero, sin venir a cuento, yo no creo.
¿Cuál es el problema? Que sea un político extranjero.
Él critica a Rivera.
Es un problema europeo la inmigración.
Un momento, Pepe. Él, Santi Abascal, critica a Rivera por ser un esclavo de Macron. O sea, que aquí criticamos a los políticos extranjeros.
Oye, Salvini no le da órdenes a Vox, que yo sepa, ¿eh? No es lo mismo.
Macron sí lo hace con Ciudadanos. Bueno, Macron lo intentará. Pero por supuesto que no da órdenes. ¿Pero qué órdenes va a dar? Mira, la orden se da cuando tienes la cadena de mando y el cargo para quitarlo o ponerlo. Que estén fascinados por Macron, con el único que ha colaborado Macron es con Sánchez. Hasta que lo ha engañado. Hasta que lo ha engañado. Ahora otra vez ha caído, porque este es un hortera. Se presenta a Sánchez a la cena con los hombres representativos de Burkina Faso, Mali, Ruanda, Nueva Zelanda y Australia a la cena, aunque no le hicieron servirla. O sea, y Televisión Española. Sánchez en el G7, ¿cómo que en el G7? En la cena de servicio. O sea, que Macron, a la hora de la verdad, utiliza a Sánchez como le da la gana.
Macron lo que se ha demostrado es que primero ha intentado utilizar a Albert Rivera, y Albert Rivera, por los aires de ese cosmopolitismo, ese reconocimiento europeo, cayó en ello. El segundo que ha caído fue Pedro Sánchez. Sí. Pedro Sánchez le brindó, era el único líder socialdemócrata y, digamos, lideraba esa posición y podía defender al candidato o las posiciones de Francia. Y cuando eso no pudo ser y vio Macron que no podía cerrar ese pacto, se alió con Merkel y lo traicionó. Y por eso Pedro Sánchez lo que utilizó también a Macron para socavar, desprestigiar, debilitar al propio Albert Rivera. En esa estrategia, Macron ha utilizado uno y a otro a conveniencia. Ese ha sido el juego. Y los dos políticos han caído creyendo esa dependencia de la política francesa. Es decir, mientras que me reconozca, pues ya soy alguien en el mundo, soy alguien en Europa, soy alguien. Tanto cayeron Albert Rivera y Pedro Sánchez sucesivamente.
Y Abascal, que cree que Bannon es algo más que una especie de delincuente con pasaporte. Steve Bannon es un imbécil integral, es un Boris Johnson. Lo que pasa es que crean, y ahí estos son, sobre todo los Espinosa, Monasterio y tal, que ven una cosa en inglés y ya les parece qué sé yo. O sea, la administración Trump y lo que ahora son los think tanks republicanos son auténtica basura, pero auténtica basura. O sea, nada que ver con lo que era la Heritage Foundation, la American Enterprise. O sea, nada que ver con lo que eran los think tanks en la época de Reagan, que es cuando realmente eran think, además de tanks. O sea, es una estupidez pensar que un país extranjero tiene capacidad real de influir sobre los líderes. Se pueden quedar fascinados, pero si tú no tienes una cadena de mando de partido, si hay una guerra militar, que no la hay, ninguna, es simplemente propaganda del otro para hacerte quedar mal. Pero vamos, sobre todo, cuando tú estás criticando a Rivera porque dices que obedece órdenes de Macron, te pones a defender a Salvini, que ha obedecido órdenes de Puyol. Hombre, no mejor lo ves.
Insisto, yo creo que hay que circunscribirlo a la circunstancia de ese debate, que era la política migratoria, nada más.
Una trampa de Cayetana que cayó.
Asumió la defensa aunque el discurso, de Salvini, más allá
el discurso
de la,
bueno,
de la migración.
Lo hizo Abascal. Pero luego lo echó a perder por esa cosa. Esa cosa de se meten con los míos, que no son los tuyos, hombre. Que no son los tuyos, que son enemigos de España. Además de enemigos de la libertad. Son enemigos de España. Que este era el jefe del ala comunista de la Liga Norte de Humberto Bossi. El que invitaba a Pujol todos los años. O sea, que son enemigos de tu país, que no se lo saben. Es que encima no se lo saben.
O sea, no han querido entrar en la internacional de la que forma parte Salvini por eso. O sea, sí,
pero
se lo sabe.
Saltó como un toro. O sea, le ponen el trapo. ¡Rum! Cálmate.
Ni saben, Federico, ni estudian.
Eso es. Bueno, vamos a ver los oyentes.
En ese debate, el que lo llevaba más estudiado era Santiago Abascal.
Con diferencia, el mejor discurso.
El que aportó más datos.
Si no entra en lo de Salvini, que fue una trampa, queda como el triunfador indiscutible. Pero también tienen que aprender.
Ahí cayó en la trampa. Pero
tienen que aprender. Vaya, es que tampoco se ven aprendido. Pero bueno, vamos a los oyentes, a ver.
Sí, porque las irregularidades en la instrucción del caso de los ERE han vuelto a poner el tema de plena actualidad y los oyentes lo que esperan es que Casado esta vez sí lo sepa aprovechar, después de la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Los oyentes.
Sí, porque comentan, como decía, la situación en la que ha quedado la instrucción del caso de los ERE y se preguntan qué responsabilidad tiene Juan Marín como consejero de Regeneración y Justicia de la Junta de Andalucía en todo este asunto. Pero también hay otro tema y no es menos importante.
Felicidades a todo el equipo de Es Radio por estos 10 años que nos habéis dado. Benditos 10 años en los cuales hemos aprendido con ustedes, nos hemos informado con ustedes, nos han abierto la realidad de España.
Esa jueza no defrauda a la seguridad social desde hace tiempo, dándose de alta, ahora cojo permiso, ahora cojo la baja. Pregunto, ¿eh?
Curiosa la enfermedad que debe padecer esta juez, agente del pacto político que hay detrás de todo este asunto, claramente, cuando hace la guardia del domingo para llevarse 400 euros y el lunes se va de baja.
Me parece indignante la manipulación sobre el caso de los seres de Andalucía y sobre todo cómo todos los medios de comunicación se centran en la corrupción del PP y son incapaces de acordarse de los seres.
Se va a pronunciar el señor Marín, que es vicepresidente de la Junta de Andalucía y también creo que asume la competencia de justicia y regeneración democrática, porque vamos, esto ya es de vergüenza.
Pues sí, señor.
Cuenta el ABC de Sevilla hoy que es curiosa la ausencia de los letrados de la Junta de Andalucía desde hace unos meses, desde el pasado mes de junio, que no acuden tan siquiera al juzgado a recoger las notificaciones sobre los autos relativos a la macrocausa, ¿no? Y, bueno, se habla mucho de la ausencia de los propios letrados de la Junta, que no van a recoger las documentaciones.
Pues es el espíritu, ¿no?, de Javier Arenas, movedizas, que nunca deja de cabalgar. No hagamos ruido, porque lo que tenemos es que heredar esto. No, no heredarás nunca si no te cargas lo que hay. Si no te lo cargas, heredarán los que lo han hecho. Pero ese es un espíritu que está, igual que pasa en Galicia ahora con Feijóo, que pasó con Fraga. Vamos a heredarlo de estos, pero nosotros no. Tendrás que cambiar la política. Te han votado para cambiar la política.
A la Junta de Andalucía en la causa, o sea, la claro, anterior a
pero,
los
sí,
a los
sí, pero es que la Junta ahora es Bonilla y Marín. O sea...
Lo asombroso es que el Consejo General del Poder Judicial esté...
Cuatro siglas, cuatro mentiras.
Paralizado, porque el cúmulo de irregularidades que se ve en este caso, un caso que estamos hablando de una cantidad de dinero...
Cientos de millones de euros.
Sí. De una corrupción, además, que normalmente tiene como menos reproche moral... Porque como no hay una persona que se enriquezca mucho, pero para mí es peor, porque es una corrupción sistémica que además va destinada a crear una red clientelar para perpetuar un régimen.
Corrompe a todo un país.
Es una corrupción todavía peor. Yo prefiero que un tío se enriquezca mucho si gestiona bien que tener toda una administración corrompida con compra de voluntades que ha tenido 40 años Andalucía, pues como está.
Y además...
Hombre, la corrupción siempre es negativa, sea una cara u otra. Es verdad que estamos hablando de
aquí
una...
No hay el mayor
saqueo documentado de una administración pública, el de la Junta de Andalucía. La jueza Alaya cifró en la primera estimación y además documentó que se trataba de 671 millones. Es decir, estamos hablando mucho. Pero no solamente son los seres, luego son los cursos de formación, el caso Invercaria, que por cierto así acaba de ser, se va a abrir la causa y va a sentar en el banquillo a un sobrino de Felipe González. Publicamos el otro día en El Mundo, y entonces toda esa es la socialización de la corrupción, es decir, que beneficia al partido, al cual le dota de una estructura clientelar, mantiene la organización del partido y va comprando voluntades, y eso es lo que se trata, y es uno de los grandes casos de corrupción que estamos pendientes, creo que 8 meses después todavía, de que se emita la sentencia que afecta a 2 presidentes de la Junta y una veintena de altos cargos, es decir, que estamos hablando de cosas importantes después de una institución torpedeada en todos los terrenos, en el que se han buscado triquiñuelas de todo el jugando con los aforados, etcétera, etcétera, y que vamos a ver la sentencia que sale, que espero que en las próximas semanas la podamos conocer. Pero insisto, los seres es una parte de una estructura de corrupción como no
ha existido nunca. Lo que cuentas en tus libros.
Sí, sí.
O sea, es que ni México... Porque México viene de lejos. Lo de Andalucía, la corrupción de Andalucía, la crea el PSOE. O sea, no había corrupción en Andalucía antes del PSOE. Es en la democracia. Por desgracia, cuando se ha creado esa estructura ex novo. O sea, porque es un partido nuevo, no viene del pasado, no tenía por qué ni robar, ni mentir, ni tal. No, y lo hizo para quedarse para siempre. Y ellos lo creían. Que
esa es la explicación de que haya durado 40 años, no hay otra.
Bueno, es que en Andalucía lo hicieron bien. Bien mal, pero lo hicieron. Ahora, encima, presumiendo, cada vez que veo a Carmen Calvo, Carmen la de cabra, presumir de no se sabe muy bien qué dice, pero vamos a ver, Sogolfos, que lleváis robando 40 años y encima insultando a quien lo denuncia. Recordaba esta mañana, sobre 37 años de corrupción socialista, solo hay dos libros de este señor y uno de Pedro de Tena. Tres libros en casi cuatro décadas. O sea, ¿qué control no tienen de aquella sociedad, de aquellos medios de comunicación, de aquellas editoriales, que en casi cuatro décadas hay tres libros?
Y mientras tanto, mientras otras autonomías en estos 40 años de otras regiones han tenido un crecimiento...
Madrid, sobre
Andalucía
todo.
Sigue a la cola en todos los índices de desarrollo que sigue a la cola.
Sin tener por qué.
Sin tener por qué, porque tiene unos recursos...
No tiene por qué, pero tiene un sentido. Claro. Es decir, si tú, porque al final, a medida que vas mejorando el desarrollo de una comunidad, se vuelve más exigente. Claro. Entonces empiezan los problemas.
Claro, pero
sí, tanto, sí.
Eso, el comunismo eso es necesita sistema, miseria.
Es un sistema que afecta.
Forma parte de la lógica del sistema.
Es decir, la corrupción y la estructura, aquello que decía Vargas Llosa y que escandalizó en un primer momento a Octavio Paz y que luego, lógicamente, se tuvo que admitirlo. Lo que decían en México de la dictadura perfecta es así. Es decir, sí. Si tú tienes un sistema de corrupción, tienes controlado el sistema, un sistema fallido, deliberadamente fallido educativo, ahí están los resultados del PISA, es que tienes un sistema de control. Luego le añades los medios de comunicación, la tal, etcétera, etcétera, y así ha permitido la inamovilidad de Andalucía, teniendo unas posibilidades extraordinarias en todos los terrenos. Ahí están algunas ciudades, el caso de Málaga y de algunas otras, sí, donde había una...
¿Y cómo por su cuenta, porque no tenía nada en Huelva y en Almería? ¿Cómo empezaron a crear una agricultura nueva? Porque no entraba Andalucía. Pero, por ejemplo, ahora que se hacen las películas de Gil, yo no he visto a Gaspar Zarrías. Es verdad que Netflix es una banda de progres horrorosa, pero horrorosa, horripilante. Pero la historia de Gil es la historia de una corrupción promovida por la Junta para quitarle votos al Partido Popular. Pero si eso a mí me lo contó el que iba a ser ministro del Interior en vez de Barrio Nuevo, que era coronel del ejército, que había sido coronel, me acuerdo ahora cómo se llama. Un día, cuando empezaba...
Estabas hablando de Carlos San Juan.
Carlos San Juan. Sí. Bueno, pues Carlos San Juan me toca hablar en el AVE. Era militar. Y entonces me dice, mira, Federico, en esto que dices, yo no digo que no tengas razón. Yo te leo porque me gusta leerte y tal y cual, pero te digo que no hay nada que hacer. Mientras tengamos a Jesús Gil, el PP te aseguro que no va a ganar las elecciones en Andalucía.
Bueno, Jesús Gil fue un instrumento que utilizó el PSOE.
Pero deliberado, descarado.
Hay que recordar, yo lo cito de vez en cuando, ya casi se pierde en el olvido. Es decir, Jesús Gil se benefició de dos indultos. Uno por el accidente trágico de Los Ángeles de San Rafael, que lo benefició el Carrero Franco en ese momento, y otro del gobierno socialista, el ministro Bello.
Sí, señor.
¿Y por qué? Porque Jesús Gil era un instrumento para debilitar a la posible alternativa de derecha en Andalucía por parte del Partido Popular. Y eso se hizo como...
¿Era su Frente Nacional?
Ese era su Frente Nacional, igual que Marché alimentó al Frente Nacional, porque le interesaba.
Pero todas las obras, cuando sale La Pantoja y tal, ¿quién era el padrino de La Pantoja? ¿Gaspar Zarrías? Es que claro, hombre, Netflix ya sabemos que son progres, pero tampoco cuesta mucho investigar algo. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, 10 años de independencia. Es la mañana, es Radio.
Recordemos el Corte Inglés, Naya.
Corte Inglés, voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Qué os habéis encontrado en la nevera cuando habéis vuelto? Yo un pepino pocho y un yogur caducado. Esto es lo que me he encontrado.
O sea, no fuiste para tirar el pepino y el yogur.
Ni eso, se me olvidó. Así que, ¿qué podemos hacer a la vuelta? Pues rellenar la nevera como Dios manda con Supermercados El Corte Inglés y con Hipercor. Todos los productos, ahora de todos los departamentos, las mejores marcas, a un 70% o un 50% de descuento, la segunda unidad, y también hay 3x2, hay un montón de ofertas ahora mismo en Supermercados El Corte Inglés y en Hipercor para rellenar la nevera con los mejores productos frescos de calidad al mejor precio.
Pues muy bien. Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ha sucedido alguna catástrofe en los últimos minutos?
No, catástrofe no, y más que nada lo que estamos es en el en la congelación de todos los procesos en cuanto a la negociación para intentar no llegar al día 23.
Nunca
y que se convoquen elecciones. Exactamente, porque es que, fíjate, es muy curioso lo que sucede esta mañana, Federico, porque ayer estuvieron tres personas de Podemos sentados en este edificio de aledaño al Congreso de los Diputados, pero incluso entre las personas que estuvieron presentes en este encuentro con Carmen Calvo, con los negociadores del Partido Socialista, Nadia Lastra, etcétera, incluso entre los que estuvieron de Podemos hay diferentes criterios a la hora de valorar lo que sucedió ayer. Por ejemplo, y pongo dos, ahora lo vamos a escuchar, Ione Belarra y Yolanda Díaz. Pues una dice que hay margen todavía para la esperanza y la otra dice que las posiciones del Partido Socialista son tan absolutamente inamovibles que esto no va casi a ningún lado.
Parece que estos días el señor Sánchez se ha dado cuenta de lo arriesgada de su petición. Creo que ya han dado un paso y han sido conscientes de que lo que pedían no es posible.
Yo lo que constaté ayer es que no hay voluntad de negociar. El Partido Socialista ha vuelto a varios meses atrás y es lo que no conseguimos entender, a no ser que Pedro Sánchez haya decidido ya llevar a nuestro país a elecciones y sea ese el motivo por el que no quieren negociar en este momento con nosotras.
Ah, vaya, es que nos está diciendo Raúl.
Yolanda Díaz es Izquierda Unida.
De Galicia, que pidieron el voto favorable a cambio de nada. Claro,
Yolanda
claro.
Díaz iba a ser, o quería Iglesias que fuese su flamante ministra de Empleo. Es la gallega, hija de los sindicalistas gallegos, ¿no? Si no me equivoco,
es de Ferrol.
¿No? De Ferrol,
sí, viene la tradición esa de...
Sí.
Y bueno,
pero es normal. Yo cuando sale... Estuvo Echeminga, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues que cuando sale Belarra y dice... Salimos preocupadas, digo, mira, pues ya o se ha hecho trans, o se ha hecho trans, que es posible, ¿no? Porque, oye, uno descubre, ahora resulta que uno es lo que quiere ser y, por tanto, pues se ha hecho trans, o se refiere a la silla de ruedas, pero vamos, Echeminga Dominga además presumía de ser así como psicalíptico y tal.
Hay que decir también, Federico, que ayer Ione Belarra, a la salida de la reunión, hablaba solamente de la tercera vía como la única opción que les había dejado Pedro Sánchez. Tampoco es verdad, porque...
Ah, claro, que había... la tercera es la primera.
Claro, la tercera es verdad que es muy parecida, tan parecida que es idéntica a la primera, pero entre medias hubo una segunda, que era el ofrecimiento de una vicepresidencia para Irene Montero y tres ministerios de corte social y estas cosas, Florero, pero al final una vicepresidencia y tres ministerios, nada menos. De manera que es... Bueno, Adriana Lastra, que estaba también ayer en la reunión. La tercera vía, R, que de aquí no se van a bajar y no parece, por este motivo, que vaya a haber ningún tipo de salida a este embrollo en el que nos encontramos.
No se va a dar un gobierno de coalición. Hablemos de lo posible, que es esa vía intermedia donde nos podemos encontrar esa tercera vía que nos va a permitir al final el objetivo de cualquier formación política, que es hacer políticas de izquierdas y mejorar la vida de la gente.
O sea, los de derechas no deben hacer política, deben quitarse de en medio, porque el objetivo de la política es hacer política de izquierda.
Es que lo que no terminan de explicar
es que además
en el
es
partido...
Lo que están haciendo es, el que pide el apoyo le está poniendo las condiciones al que quiere que le apoyen.
Sí.
Te dejo que me apoyes, pero sí...
Pero no se te ocurra apoyarme,
Es el mundo al revés.
No se te ocurra apoyarme, que me voy, o sea...
Vamos a ver, yo creo que es estrategia de...
Es un paripé,
de tinta de calamar, o sea, no nos engañemos. Vamos a ver, esto no va a ninguna parte.
Elección,
fue el acto
vamos.
Del pasado martes de Pedro Sánchez, está claro que presentó su programa electoral y a él va, lo único
y además lo ha hecho tan largo que
pero
nadie
es que además,
pueda leerlo.
Es que además ha tomado una decisión que no se ha subrayado lo suficiente, a mi juicio, porque ante la eventualidad de que Pedro Sánchez, algo refiere Federico hoy en su columna en El Mundo, ante la eventualidad de que le repita la jugada que le hizo la última vez diciendo, bueno, si yo soy el problema, me retiro del gobierno, ¿vale? Ahora estaba, dice, a ver si nos van a dar el apoyo a última
claro,
hora.
Es lo que claro, que
nosotros no aceptamos el apoyo, queremos que nos que garantía de los cuatro presupuestos, no sé qué.
Vale, ya, pero el otro, sí,
él
sí,
va,
sí, sí.
Es la única
sí.
salida que tiene, es lo que debería
le hundía Sánchez, el calendario.
Pedro Sánchez va claramente a las elecciones y luego hay otra circunstancia que, hombre, yo sé el uso que hacen de los referéndums previstitos que hace Podemos, pero hay que recordar que las bases de Podemos votaron a favor de un gobierno de coalición.
Sí.
Por tanto, debiera ser condición sine qua non para cualquier tipo de negociación.
Bueno, vamos a ver. Ya tenemos
Mira,
el libro de la esfera de Cayetana
Y ya puedo confirmar que a estas horas en Amazon es el libro de biografía, esa historia más vendido.
y que es el tercer libro más vendido en Amazon Kindle, en esos dispositivos que se descargan, 9,59 me parece que es el precio de la edición. O sea, que los españoles que disfrutan mucho con las biografías...
Yo iría al papel porque, amigo, las fotos en Kindle no
Yo llevo 20... Bueno, si te permite descargarlas, pero es verdad que sin la definición que vemos aquí...
Es que hay que ver el colorín.
No sé si el tigre León Jason o Jason, como le llamas tú...
Jason será de terror.
O Jason, sí. Porque no lleva tilde. El leoncito que tenía Cayetano de pequeño se apreciará de la misma manera en Kindle, pero para que veas que al final...
No, esa foto en que está Jackie Kennedy con la
duquesa.
Cayetana de Alba, tan elegantísimas. Lleva una especie de charpe azul. Jackie Kennedy, que es una fotografía de estas que acaba en Kindle, no te puede salir.
Bueno,
pero es de verdad, es una... Dice, oye, lo que es tener dinero y buenos asesores...
El goteo de informaciones ha sido... Llevamos 7 días desde que La Otra Crónica publicó ese primer capítulo y luego en el XL hicieron la entrevista, que parece que ha sentado tan mal a Cayetano, a pesar de que dice lo que cuenta aquí, nada más y nada menos.
Mira la foto.
En una de las fotos familiares.
Esta foto en Kindle no te sale.
¿Qué va a ocurrir mañana, que es la fiesta de puesta de largo de los hijos en San Sebastián? Pues que me da la sensación de que están empezando a recibir llamadas de ¡ay, es que no puedo, tengo mucha plancha! ¡Ay, es que no puedo acudir porque de repente me duele el juanete! Cosas inverosímiles. Que puede que acaben
ocurriendo.
Fíjate
que me han cambiado
ocurriendo.
La fecha de intervención, no tiene importancia, es una pequeña intervención.
Nada, me la ha puesto el domingo.
Pero es que me la han cambiado, fíjate.
El domingo, fíjate.
Es que, claro, como pasa estas cosas en Madrid, que... se han dado prisa, quieren quitar las listas de espera.
Pues no lo veremos
pues
en OLA.
Mira que lo siento.
No lo veremos en OLA porque ya han confirmado los padres que no hay exclusiva programada, pero lo veremos en redes sociales y probablemente la de Victoria Federica, que sabes que es una de las invitadas estrella a este
evento. Y
además
evento. Esa generación no puede resistirse al selfie.
No.
Es decir, que lo vamos a ver casi en vivo y en directo,
sí,
por las redes.
Instagram.
En Instagram.
Todos. Así nos ocurrió con Victoria Federica, que lo vimos en tiempo real. Y si no, pues siempre habrá un Pelayo que esté allí pendiente.
Sí, pelana,
y hablando de hijos de, pues Chabelita. Hoy era el día del lanzamiento mundial, hoy era el Enola Gay Day, pero sin embargo nos hemos tenido que esperar por eso que contaba ayer Dani de Spotify, que tiene un cupo de estrenos diarios.
Que nos explicó Alaska,
claro,
que además
Yankee,
está
Alaska
un problema
y tal.
De que claro, es que la han estado peinando, estaba en la sex shop comprándose el mono ese psicalíptico.
A las 12, sin embargo, ella ya anunció que hace un avance, así que estaremos pendientes también en redes sociales, porque todo se produce ahí, de cómo va a ser ese super vídeo del lanzamiento. Y siguen siendo tendencia y noticia las Campos. Creo que Terelu le va a poner los cuernos a Basile con Antena 3.
Bueno,
vuelve a la cadena triste, parece ser que en el programa, además de Susana Griso, se oyen rumores de que ahora se han dado cuenta en Antena 3 de que el corazón vende. Y entonces están pensando si
no,
meter
es que
una sección...
Cuando se ponen,
¿qué?
Se ponen.
¿Qué me dices? ¿Has visto?
Sí. Venga, vamos rápidamente
a la crónica.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Es Radio. 10 años de compromiso.